Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país, para la primera edición de este lunes 11 de septiembre de 2023. En Santa Fe, el opositor Maximiliano Puyaro fue electo gobernador con casi el 60% de los votos. El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, la versión santafesina de Juntos por el Cambio, alcanzó el 58,4% de los votos y le sacó casi 30 puntos al postulante peronista del Frente Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, que sumó el 30,9% de los votos. El nuevo gobernador tendrá mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores santafesina. Puyaro celebró su triunfo junto a dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, como por ejemplo la candidata presidenta Patricia Bullrich. Puyaro prometió esforzarse para que los problemas empiecen a resolver y Bullrich llamó a destruir al kirchnerismo.
Tomamos el compromiso de esforzarnos, de escuchar mucho, de tener un equipo que va a salir a la cancha desde el 10 de diciembre a gobernar. Y a gobernar bien la provincia de Santa Fe. Sabemos que no la estamos pasando bien, sabemos que los santafesinos la estamos pasando mal, que los vecinos de nuestro país la están pasando mal. Por eso hoy cuesta festejar o alegrarse en un momento donde la mayoría de los santafesinos están sufriendo. Pero nuestro enorme y profundo compromiso es que vamos a esforzarnos, que vamos a trabajar, que vamos a estar todos los días en la Casa de Gobierno hasta que los problemas que ustedes tienen sean problemas que se empiecen a resolver.
Esta ola de Santa Fe da un nuevo impulso para que a nivel nacional, digamos, esa ola es primero con Santa Fe, es después con Entre Ríos, es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país. Es ahora, es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país. Y este es ahora en Santa Fe, es ahora en la Argentina, es el momento histórico de cambiar para siempre.
Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, el intendente Pablo Hapkin logró su reelección en una ajustada disputa con el candidato opositor Juan Monteverde. Hapkin sumó el 51,7% de los votos y Monteverde se quedó con el restante 48,3%. Esto porque eran los dos únicos competidores por la intendencia en la elección general de ayer. Monteverde, del partido local Ciudad Futura, se postulaba en alianza con el peronismo. Hapkin, de origen radical, lo hacía como parte de la misma alianza que se impuso en la elección para gobernador.
Quiero hacerle un reconocimiento también a Juan Monteverde, nuestro rival en esta elección. Como le dije en el debate, todos vamos a ser parte de la ciudad que viene. Y quiero reconocerle no solo el debate franco, sino la posibilidad de mirar juntos, porque los problemas que tiene esta ciudad, como bien decía María Eugenia, necesitan de todos y de todas, y en ese camino vamos. Jamás voy a olvidar esta oportunidad que nos vuelven a dar, jamás. Como hijo de esta ciudad, voy a dejar de agradecer la chance de gobernar con el viento a favor. ¡Vamos con todo ahora! ¡Vamos ahora más que nunca a poner a Rosario bien arriba! ¡Arriba Rosario! Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Decidimos juntarnos todos, no importa de qué partido político veníamos, lo importante es a quién defendemos. Y cuando le pusimos Rosario sin miedo a este espacio, es porque entendimos que teníamos que escuchar esa voz profunda de nuestra gente y de nuestro pueblo que nos está pidiendo a gritos a la política que dejemos a un lado las diferencias, que seamos capaces de suspender los matices para poner encima de todo los intereses de la ciudad. Y vaya si había tanta gente, tantos corazones, tantos brazos que estuvimos muy cerquita de lograrlo. Realmente...
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a la Patagonia, porque en Neuquén falleció Noemí Labrune, un símbolo de la lucha por los derechos humanos, fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa provincia. La recordamos con el informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro.
Estamos despidiendo físicamente a Noemí Labrune, quien junto a su esposo Cristian y al obispo Jaime de Nevares fundaron la APDH de Neuquén en plena dictadura. Junto a las madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle Neuquén, se pusieron al frente de las denuncias al horror durante el horror mismo, arriesgando su vida. Noemí sufrió en carne propia la desaparición cuando en julio de 1977 fue secuestrada Leticia Beraldi, de 17 años, que era como una hija para ella. Su familia, de Buenos Aires, le había confiado su tutela, pensando que estaría salvo en Cipolletti, lejos del Colegio Nacional de Vicente López, donde la hazaña de la Armada ya había secuestrado a más de 12 estudiantes secundarios. Además de encabezar la búsqueda de Leticia, realizaron habeas corpus, confeccionaron los listados de desaparecidos que fueron entregados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1978, y desde ese momento su compromiso no solo se mantuvo, sino que se profundizó hasta el presente. Ayer nos golpeó la noticia de su partida, a sus 93 años, y todos los organismos de derechos humanos, las comunidades mapuche y todas las organizaciones populares la recordaron y despidieron muy sentidamente. Noemí, siempre cálida, lúcida, con una mirada amplia de cada escenario social y político.
El que quiere que los derechos humanos prevalezcan, esa es una persona que tiene que trabajar para que eso ocurra. La praxis y los conceptos filosóficos, éticos de la doctrina de los derechos humanos son inseparables. Hay todavía gente que dice eso no ocurrió, pero eso no ocurrió para ellos porque nunca fueron a escuchar en un juicio lo que dicen las víctimas. Y eso es irrefutable. Es más, los tribunales están formados por jueces de carrera, no por jueces especiales. Y muchos de ellos no piensan como pienso yo, por ejemplo, de lo que eran los militares. Pero no tuvieron más remedio que condenar porque las pruebas son irrefutables. Así que el negacionista no va a poder. Esa frase de Podemos es más vale una metáfora y bueno, que no se puede cumplir, porque no van a poder, y si no, miren qué pasa el 24 de marzo. El 24 de marzo, sin una convocatoria especial, hay multitudes de todas las generaciones que salen a decir esto pasó y no lo queremos nunca más. Entonces, a mí no me preocupan los negacionistas porque la están perdiendo.
Incansable, aunque la lucha sea larga, porque más largos y fuertes son los motivos, te agradecemos ser faro y habernos permitido caminar a tu lado. Hasta la victoria siempre, compañera Noemí Fiorito de Labrune.
Sergio Massa dio un nuevo impulso a su campaña presidencial con un gran acto en Tucumán, junto al gobernador Juan Mansur y otros dirigentes nacionales de Unión por la Patria, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Massa llamó a defender el trabajo.
Y defender la patria, queridos compañeros, queridas compañeras, es defender el trabajo. Defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están acá marcando su presente, que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina, pero también defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender esos pibes que están en la economía de plataformas, a los que el Estado no le dio una respuesta, defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular, a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a cada argentino que se levanta a la mañana convencido de que hay una sola clase de hombres que le suman a nuestra sociedad, que son los hombres y las mujeres que trabajan.
Vamos ahora a Chaco, porque allí se inauguró una histórica obra portuaria para facilitar la salida de la producción de la provincia. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz.
Saludos a la audiencia de Farco. Chaco inauguró la mega obra del puerto Las Palmas. El embarcadero argentino se encuentra sobre el río Paraguay, en el departamento Bermejo, a unos 80 kilómetros de la capital chaqueña. El gobernador Jorge Capitanich destacó la importancia de la histórica obra, ya que dará impulso al sector productivo e industrial del Chaco y la región, permitiendo una logística de transporte que unirá la producción local con el mundo. Jorge Capitanich expresó:
es un puerto de carácter estratégico que permitirá, finalmente, después de varias etapas y de 32 millones de dólares de inversión, contar con todas las autorizaciones correspondientes y todas las habilitaciones, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General de Aduanas, la Dirección de Migraciones, con tres oficinas técnicas de habilitaciones correspondientes, con el objetivo de garantizar que, por sus características de aguas profundas, muelle y una capacidad de dotación de playa de contenedores equivalente a 300 contenedores, para poder efectivamente generar las condiciones de 9.000 contenedores de exportaciones y cerca de 935 de importaciones.
Además, la obra permitirá multiplicar el empleo y competir de forma global en todas las transacciones comerciales. Constanza Prause, administradora del puerto, se refirió al respecto y dijo:
vamos a estar incorporando puestos de trabajo a fin de mes. Hicimos un curso de introducción a la actividad portuaria y justamente lo que estuvimos haciendo, bueno, es viendo un poco los perfiles que hay, las capacidades de las personas de todas las localidades del departamento de Bermejo, porque ellos van a tener su prioridad en todo el plantel del puerto, y vamos a ir incorporando, bueno, como todo organismo, progresivamente personas para empezar a trabajar, sobre todo en la parte de operaciones, que todavía no contamos con nadie. Calcula que hasta ahora estuvimos con parte técnica de escritorio, de obra y administrativa, comercial, pero todavía no operaciones. Una cuestión fundamental para el crecimiento productivo y económico de la provincia, y eso hace que este proyecto pueda ser priorizado a nivel local y nacional, también internacional.
Tanto el puerto de Las Palmas a la vera del río Paraguay como el puerto de Barranqueras en el río Paraná constituyen las terminales fluviales estratégicas para unir el corredor bioceánico norte desde la cuenca del Plata y generar las condiciones de ingresos de divisas a la provincia. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia, Chaco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor.
Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 11 de septiembre de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este lunes 11 de septiembre de 2023. Y comenzamos en Chile porque se cumplen hoy 50 años del golpe de Estado que encabezó el dictador Augusto Pinochet. Fue en septiembre de 1973 contra el gobierno del presidente constitucional Salvador Allende. La dictadura de Pinochet duró 17 años con miles de personas asesinadas y desaparecidas. Esta mañana se realizó el acto oficial por el 50 aniversario encabezado por el presidente Gabriel Boric y con la participación de presidentes y representantes de gobiernos de América Latina y el mundo. La oposición de derecha de Chile no adhirió a este acto. Así recordaba al presidente Allende el poeta mapuche Elicura Chihuaylaf Nahuelpan durante el acto oficial.
Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, hermanados en la distancia de Cuauhtémoc y Túpac Amaru. Nos está diciendo usted, compañero presidente, y en las cimas de las cordilleras y de los volcanes, en el resplandor de los lagos y de los ríos, a orillas de los humedales y del mar, en las calles del destierro y en las plazas del mundo que llevan su nombre, en las cumbres de la esperanza y de la libertad, se sigue oyendo el eco del metal tranquilo de su voz.
Y entre las personas que hablaron durante el acto realizado en el Palacio de la Moneda a 50 años del golpe de Estado en Chile, estuvo invitada la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que así se expresaba.
Es un honor para mí haberme pedido que diga unas palabras. No sé qué puedo decir con esta emoción que vivo pisando esta tierra querida y sabiendo cuánto falta todavía para que nuestra querida Latinoamérica sea libre totalmente, pero que estamos y hay que seguir, y sobre todo aquellos jóvenes que se están formando para la defensa de sus patrias. No hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron. Ellos nos enseñaron a no temer. ¿Qué fuerza tiene Latinoamérica? ¿Qué valor tiene? ¿Qué deseos tiene de que esto no se olvide y que exista memoria? Insisto, memoria, verdad y justicia. Y solo una palabra más. Todos juntos somos hermanos. Al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente para la patria, para el destino del país. Para no decir no me importa, sino con diferencias políticas, con diferencias culturales, darnos las manos, juntarnos, Latinoamérica, para que nunca más vuelva a pasar. Nunca más, esa es la palabra. Muchas gracias, muchas gracias.
Parte de lo que decía Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en Chile, al cumplirse 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Vamos ahora a La Pampa, porque allí una mujer víctima de violencia de género fue condenada por intento de homicidio contra su victimario. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro, desde Radio Kermés.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El Poder Judicial pampeano condenó a Yanina Coronel, una víctima de violencia de género, acusándola de intento de homicidio agravado porque le dio a quien era su pareja y agresor, el policía Gabriel Páez Albornoz, un licuado de banana envenenado. Aunque el tribunal ya la declaró culpable, resta saber qué pena concreta se le impone. El fiscal Oscar Casenave pidió 12 años de prisión. Organizaciones feministas rechazan el fallo y respaldan a Yanina Coronel, que dijo en Radio Kermés que el funcionario que la acusa tiene otros intereses.
Tiene un interés económico. Ajá. Eso con la abogada lo estamos por otras vías, como nos hemos asesorado, llevarlo adelante para demostrar que hay otras cosas. Sobornos y un montón de cosas más.
Tras ingerir el licuado de banana, Páez Albornoz estuvo varias semanas internado en terapia intensiva. La investigación no tuvo en cuenta la situación como víctima de violencia de la mujer, que anunció que acudirá a todos los organismos posibles para dar vuelta a la sentencia.
Y yo me enfrento a la fuerza policial, no me enfrento solamente a Páez, el policía. Me enfrento a toda la institución porque entre ellos se cubren muchas cuestiones, muchas cosas que hacen irregulares, que sé. Entonces, obviamente que lo van a saber cubrir, porque si cae Páez, caen varios. Voy a ir hasta lo último, si tenga que llegar hasta la Corte Suprema, de revertir esta situación. Además, no tuvieron en cuenta ningún ítem de los que planteó la abogada, no pudo dar respuesta a nada de todas las irregularidades que hubo.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque en Villa Carlos Paz hay fuertes críticas para el intendente Esteban Avilés por haber nombrado a su pareja como asesora violando el Código de Ética Municipal. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, violó el Código de Ética Municipal. Nombró a su pareja como directora y la oposición exige su renuncia. Marina Mosé fue designada directora de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
El tema es que hay una designación de una funcionaria que es ilegal. En este caso, lamentablemente, es la pareja del señor Esteban Avilés, pero podría ser cualquier otra persona que tenga un parentesco o un vínculo personal con el intendente. Eso lo queremos dejar claro desde el bloque de Juntos por Carlos Paz. No es una cuestión personal con la señora Mosé, es una cuestión de cumplir la normativa vigente que, como vos bien dijiste, se ha sancionado en el año 2014 durante el primer mandato de Esteban Avilés.
Esto explicó Pía Felpeto, concejal de Juntos por Carlos Paz. El Código de Ética de la Función Pública establece que los funcionarios públicos municipales tienen prohibido designar a personas que estén unidos con ellos por vínculos familiares, cónyuges, por matrimonio o unión convivencial y pariente consanguíneo en primer grado.
Podría haber sido en este caso cualquier otra persona que tuviera un vínculo familiar o de parentesco con el intendente. Simplemente nosotros queremos que se cumpla la normativa, porque ese es el rol que la sociedad nos ha otorgado el 25 de junio, que es el de control. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de controlar que las normas y las ordenanzas se cumplan.
A partir de esta situación, el bloque de Juntos por Carlos Paz ingresó un proyecto solicitando al intendente que la remueva de su cargo. Fue rechazado con los votos del oficialismo.
Se manejan dentro de un marco de impunidad que, bueno, sucedió ayer en el debate. Ellos me pueden atacar a mí y responsabilizar de actos de mi padre.
Sí.
Pero yo no puedo preguntar por qué esta funcionaria ha sido designada por el intendente, siendo que tienen un vínculo y que está infringiendo un articulado de nuestra normativa local.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
El tercer Malón de la Paz inició hoy la séptima semana de permanencia en Buenos Aires para pedir la anulación de la reforma de la Constitución de Jujuy. Hoy se va a realizar un gran acto solidario con la actuación de Adelio Valdés, Bruno Arias, Caramelo Santo y otros artistas. Este acto, en defensa de los derechos y la soberanía de los territorios, se realizará desde las 14 en la Plaza de Mayo. En la última movilización que las comunidades jujeñas realizaron en Buenos Aires, reclamaron frente al Ministerio de Justicia que comience a funcionar la comisión creada por el Gobierno Nacional para recoger las denuncias de violaciones de derechos humanos en esa provincia. Vamos a escuchar al cacique Néstor Jerez en declaraciones a originarios.ar.
Bueno, tercer malón, llegando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a solicitar la aplicación de la Comisión de Excepción y Análisis de Denuncia por Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, justamente por todo lo que está pasando en la provincia, donde continúa la persecución, la intimidación. También las imputaciones como tradicionales impagables, en donde también el juez y fiscal federal se han recusado, realmente han rechazado el habeas corpus que protege a las comunidades, a todo el pueblo jujeño, a pesar de todo el riesgo que está la seguridad jurídica, el desamparo sistemático en la provincia de Jujuy. Por eso responsabilizamos a estos funcionarios por cualquier daño, tierra física, daño psicológico a todo el pueblo jujeño. Hoy estamos defendiendo, como tercer malón de la paz, los derechos y la soberanía de todos los argentinos, en defensa del agua, en defensa de la vida y de la madre tierra que da la vida. La lucha continúa, arriba los derechos, abajo la reforma. ¡Ganada!
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Tucumán escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Radio.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 11 de septiembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.